Bienvenidos a After Watchmen, el podcast que grabamos con Gonza Gambusa. Mi nombre es Mariana Reca y este es el capítulo número 8, reseñando el capítulo número 7 de la serie.
¿Cómo estás?
Bien.
Yo tengo miedo, porque okay. Es la primera vez que grabamos cara a cara y podemos terminar las piñas. Vamos a terminar las piñas. Empecemos, como ya empezamos otro de los otros capítulos, ¿cuál es tu problema?
Mi problema.
Esto
mi
es como
problema,
terapia ya.
Claro, sí. Bueno, en realidad cuando yo era chica...
No. La historia del tío santagueño ahora no.
Tuve que saltar, en determinado momento del capítulo, tuve que saltar hacia el final para ver si lo había dirigido o no Adam Sandler. No sé si te pasó.
No. Lo estamos diciendo por el chiste.
Lo estamos diciendo explícitamente por el pedo de Ozymandias.
Sí, no me gustan los chistes de pedos. Me gusta hacerlos, no me gusta verlos.
Pésimo, pero además Ozymandias, además vienen tirando manija, lo hablamos en el capítulo pasado.
Sí.
Vienen manijeando con Ozymandias, el último capítulo no estuvo, me resuelven con el peor juicio de los últimos 50 años.
Tengo una teoría, lo venía pensando. Ese lugar se maneja con reglas raras como si fuera un sueño, y en un sueño nada tiene sentido. Claramente no está en un sueño, pero no es el mundo real. Hay unas reglas raras, el chiste de... Hicieron todo un juicio para que después haga el chistecito del cerdo, porque los cerdos están a la altura de Ozymandias para resolverlo. Es un mundo absurdo donde nada tiene sentido o las reglas son otras. Y después ya no entiendo cómo funciona el tiempo, porque dijeron que el juicio duró un año. Todos los capítulos pasó un año en ese mundo y Ozymandias no envejece, por ende no estoy entendiendo nada. Y me parece que un poco es el chiste de las reglas de ese universo. Y Ozymandias hasta se lo toma en chiste. No lo estoy defendiendo el chiste del pedo, sino estoy tratando de entender el personaje. Y es como, no se toma ni siquiera en serio ese juicio porque ese mundo no importa y no importan sus reglas. Entonces, por eso.
No se lo toma en chiste si se pone a llorar.
Sí, no entendí el llanto del final. Entiendo, para mí lo del pedo viene por ese lado. Por esto de que nada tiene sentido.
Capaz
y está
le dolía. Capaz tenía gastroenteritis y tipo estaba llorando por los
metros. Es una manera de cagarse literalmente en todo este juicio y lo que le importaba. Sí, no entendí lo del llanto del final. Fue lo menos Ozymandias. A ver, yo no pido que sea exactamente el mismo personaje que en 1985, porque la gente crece. No soy como esos que vieron episodio 8 y dijeron, Luke no es el mismo de episodio 6. Y no, hay un desarrollo de personaje que vos no viste que pasó en 30 años de historia. Acá, de alguna manera, es lo mismo. No espero ver exactamente el mismo personaje que en el 85, porque hasta Ozymandias tuvo que haber madurado o crecido en algunos aspectos.
Madurar a sin tirarse un pedo. Ajá. Sí.
Pero no entendí la... Me llama más la atención la lágrima que el pedo. Aunque sí. El pedo me gustó menos que la lágrima.
Mi teoría en realidad es que los guionistas son malísimos, pero qué sé yo, la del sueño capaz va. A mí me pareció una falta de respeto hacia el personaje, me pareció una falta de respeto hacia la serie. Siento que primero que la están estirando muchísimo. Hay cosas que ponerle lo que decías del envejecimiento, lo re puedo dejar pasar, no es algo que me complique demasiado,
no,
pero...
No, yo no pido que el personaje envejezca, sino que un poco ya terminamos de entender que está bien, está pasando un año y no envejece... Ahí, las reglas funcionan de otra manera, eso voy. Está en un mundo donde el tiempo se maneja de otra manera. Eso es lo que yo quería expresar.
Sí. Sí, como que las reglas son otras, aparentemente. Bueno, está en una de las lunas de Júpiter, de hecho.
¿Cómo?
Por lo menos una de las teorías que...
Ah, que habíamos dicho que, era que una, sí. Teoría, una luna de Júpiter.
Está en una de las lunas de Júpiter, que no se sabe si es una actual luna o la creó Manhattan o la creó Lady True, porque además les encanta como... Bueno, habrá más teorías, tipo Game of Thrones, y después
No creo que haya tantas teorías hoy en día dando vueltas. De hecho, ya sabemos dónde está el hombre azul.
Sí.
Entonces, las teorías que quedan para mí es... Ya vamos a debatir eso, pará. Es el tipo... El Loopman era... El Loop Guy.
Ah, el sí.
Eso sería uno de los grandes misterios. Después, todo lo de Ozymandias. Y todo lo demás, un poco ya está dicho.
Bueno, lo que tiene Ozymandias, que me hipió un poco, es que se supone que en el capítulo que viene, o sea, Ozymandias desapareció en el 2012.
Si no me acuerdo el año, pero hace unos años, sí, que
bueno,
tuvo un accidente.
Había hecho como las cuentas mentales.
Sí.
Se supone que el capítulo que viene es ya contemporáneo con la historia de Ángela. Entonces, algo va a pasar.
Ah, pero,
no sabemos qué, porque esta serie...
¿En serio vas a hablar de tiempo contemporáneo estando Manhattan en el juego y cómo él percibe el tiempo?
Sí, porque se cagan en Manhattan y no lo saben expresar
no,
ni
de
explicar,
hecho,
así
el
que
título,
sí.
Viendo el avance del capítulo y habiendo visto el título, todo tiene sentido. Un dios entra a un bar, se enamora de ella, de Ángela, y empieza la historia. el título es de un flashback del capítulo, va a ser. O de cómo Manhattan percibe
el tiempo.
Sí, obviamente
va a ser un capítulo flashback de nuevo.
No sé si flashback, pero va a ser desde capaz desde el punto de vista de Manhattan, como el número que utiliza Moore para explicarte cómo funciona el tiempo de Manhattan, cómo él percibe el tiempo. Capaz
y vos,
va a ser así.
Vos me lo estás comparando con eso.
No, no te
de
lo estoy,
verdad.
No, no te lo estoy comparando.
De verdad,
no.
Capaz yo soy muy salty. Eso no lo vamos a negar a esta altura del partido. No lo niego en absoluto. Soy muy pretenciosa con los productos, sobre todo viniendo de HBO y Watchmen. Esperaba realmente algo mucho más a la altura. No lo tuvimos. Bueno, pero realmente me vas a comparar a esta altura del partido la pieza de Moore con esto.
No, no, en ningún momento lo pienso comparar. Sí entiendo que hay gente que no sabe cómo funciona Manhattan, no sabe qué es Manhattan. Voy a asumir porque no puedo asumir que todo el que haya visto Watchmen vio, leyó el cómic o vio la película. Entonces creo que también el capítulo va a funcionar de esa manera para que entiendan la percepción del tiempo de Manhattan. Te vas a quejar de que lo volvieron a explicar porque para alguna gente es por primera vez. Entonces
sí,
no lo estoy
igual
comparando, sino que va a ser un poco repetitivo para quienes hayamos leído y visto Watchmen.
Yo entiendo eso, entiendo que sea repetitivo para quienes no, para explicarle cómo funcionan determinadas reglas para todos aquellos que no leyeron Watchmen o no vieron la peli. Pero es una serie que se caracteriza por repetir en líneas generales. En el principio de este capítulo, de nuevo, tuvimos una explicación, un monólogo de 2 minutos de Lady True mirando a cámara y explicando cómo funcionaba la nostalgia y qué le estaba pasando a Ángela y cómo se iba a solucionar y qué el abuelo y qué las pastillas y qué porque se las tomó todas juntas, que lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo anterior y en el capítulo anterior.
No.
Sí.
El capítulo anterior y este explicaron la nostalgia.
Y en el anterior,
no.
Cuando la mujer
de
Looking Glass le da las pastillas.
Pero ahí apenas lo explican por arriba. De hecho, yo no había entendido del todo cómo funcionaba.
Pero después te lo explican.
Sí, la tercera está de más. Con la anterior estábamos bien, ponele.
Pero además en el capítulo pasado te lo explican varias veces. Lori lo explica 2 veces.
¿Explica 2 veces?
Sí.
Te acordás la serie mejor que yo y a mí me gusta.
Y se lo explica después de nuevo cuando la mina, en esa toma súper pretenciosa en la que ella está frenada con un montón de vidrio flotando y le dice, ahí viene tu marido, que le lee una especie de mantra súper básico.
Sí, de eso sí me acuerdo.
Sí, y después lo explican en las escenas del capítulo anterior y el capítulo siguiente constantemente.
El capítulo empieza con un flashback, si se quiere, o este viaje mental que está teniendo Ángela, donde nos muestran un documental, o el principio de un documental de la vida de John Ostramander, que es el Doctor Manhattan.
Sí.
Y en el documental mismo nos dicen, se va a Marte, lo cual era la historia oficial. Y otra vez pasa lo mismo que pasó con Minutemen, que es la historia dentro de la historia mintiendo. No entiendo por qué el recurso otra vez. O la idea de recordarte que era en Marte era para volver a sorprenderte en que en realidad era... El nombre del actor no me lo acuerdo. Le digo Black Manta porque me gustó la película de Aquaman y lo recuerdo
Cal.
Ahí.
Cal. El nombre del actor no, ni idea. El nombre del personaje.
Abdul Bujul II, es algo
no
así.
Idea.
Sé que es segundo.
Sí, es eso o para tapar agujeros de guión.
¿Qué agujero de guión?
Y que no estén respetando la obra original. ¿Cómo que agujeros de guión?
¿Por qué no están respetando la obra
¿Y
original?
¿Y si no estaba en Marte? Sí, estuvo en Marte. No estuvo en Marte.
Capaz estuvo en Marte.
¿Quién está mintiendo? ¿Moore o la...? O...
Estuvo en Marte y volvió y se enamoró de Ángela.
Ah, está bien. Sí, eso
Puede haber sido eso. Pero nos dicen, ¿nunca estuvo en Marte o no está en Marte? Ahora no me puedo acordar la frase exacta. Dicen,
sí, no quiero mentir.
Pero...
A mí me dio la impresión de que nunca estuvo en Marte. Pero
ok.
Bueno. Sí,
no. Bueno, después vemos un poco el origen, de alguna manera, de la Night Sister. Sister Night, que es esta película de Blaxploitation de los 70, con la cual la piba estaba entusiasmada. La verdad, toda la historia de Ángela de chica no me movió ni un pelo.
No, me parece re pretencioso también, que es como tan mierda fue tu vida, de verdad tan mal la iba a pasar, se le murió todo el mundo de las peores maneras, vio morir a sus padres, su abuela muere de un infarto cuando parece que la va a salvar, se me fue el nombre de la nacionalidad.
Vietnamita.
Una vietnamita que la caga a gritos todo el día, la trata mal solo por huérfana, y parece que se va a salvar y la abuela se le muere ahí adelante, es terrible la historia de esa mujer.
Y así todo... La verdad no me movió un pelo.
No, en absoluto.
Era tipo, bueno, ¿y cuándo vamos a la historia? Realmente, Ángela fue un personaje que al principio me gustaba mucho, sí. Toda la presentación que tuvo. Y a medida que pasó el tiempo, un poco se me fue pinchando. No es que me caiga mal como a vos. No sé, a vos te cae
mal,
¿no?
A mí me parece... mi problema es que a mí me parece mala actriz o que está mal dirigida esa mujer. No me genera absolutamente nada. Me parece como muy muerta, no sé.
No, a mí no me parece que sea mala, no me parece que es una excelente actriz. No voy a pedir para que esté ganando un premio el año que viene. Pero sí siento que el personaje se me fue pinchando. No, no me duró toda la temporada tenerla allá arriba. Fue tipo... y en un momento fue cayendo. No, no sé exactamente, habrá sido a la altura del tercero o cuarto. Mm. O sea, tres, cuatro capítulos. El capítulo de... el post capítulo de Lori. Creo que sí. Ese es el momento donde ahí se me cae. Cuando empieza con ese discurso hablándole a un holograma. Creo que ese es el
momento. Pésimo eso. Que además ahí también deja de tener tanto peso Sister Night per se. Es Ángela. Ángela siendo Ángela y todo el pasado y toda esa problemática familiar de Ángela. A mí me gustó mucho. De hecho, el otro día recordaba el primer capítulo que lo volví a ver. Como que tiene momentos de timing que están muy buenos. Toda la construcción de negros versus blancos, de capuchas versus no capuchas, toda esa cuestión burocrática de Panda que nos había reinteresado. Sí. Esa escena me pareció increíble, aunque predecible. Y es algo que no se volvió a repetir a lo largo de la serie. Y con Sister Night también me pareció increíble porque la mina iba y resolvía pa, pa, pa. Y ahora se convirtió de repente en un melodrama bizarro en donde las soluciones son... perdí la memoria. Mis padres murieron. Soy huérfana. ¿Qué es esto? ¿Chiquititas 2.0?
Nunca vi Chiquititas.
No, yo tampoco, pero... ah.
Sé que sé de huérfana nada más.
Sí, generacional.
Lo único que me llamó la atención de toda esta escena de flashbacks fue que cuando te estaban mostrando el atentado, había imágenes que se te traslucían con el atentado de Tulsa.
Sí.
Como me parece a mí, ¿querían hacer un paralelismo entre estos dos atentados o simplemente eran dos hechos trágicos de la memoria de Ángela que se estaban sobreponiendo? Porque lo veo más por ese lado, la segunda, que un paralelismo, porque tampoco entiendo tanto de la historia de Vietnam. Y además esto es un Vietnam alternativo donde perdieron la guerra, pero de todas maneras idolatran a Ozymandias. Entonces tampoco estaba entendiendo bien qué significaba el atentado, por qué justo tenían los recuerdos de Tulsa.
Por lo que yo entendí, que es un poco lo que dice Lady True al final, en el momento en el que le inyecta la porquería, es que lo que hace esta droga es que sus recuerdos se empiezan a entremezclar hasta que termina de separar los recuerdos falsos, digamos.
Me llamó la atención que justo el atentado de Tulsa, que es el que con el cual empezás la serie, con el cual vas a marcar esto a hablar de coso, le hagas un paralelismo con un atentado en Vietnam.
Que no tiene nada que ver.
Exactamente, es lo que digo. Para esto es... se podría interpretar como un paralelismo, pero no estoy encontrando el porqué del paralelismo. O si no, está bien, son dos recuerdos traumáticos y ya. Que me parece bastante vacío en un punto.
Sí, para mí es una cuestión de espectacularidad, si se quiere, porque no tienen nada que ver, no tienen, ni siquiera tienen puntos de partida similares los dos momentos, es como, no sé.
Después seguimos, bueno, Lady True hablando con Ángela, toda la zaraza que hablan, y la revelación de quién carajo era la hija, eso no te lo viste venir y es returbio, la hija de Lady True.
Sí.
Ah,
sí. No, igual sabíamos que era un clon, no sabíamos de quién.
Yo me imaginé que había pastillas de nostalgia con el capítulo. Al principio de este capítulo, con todo esto, cuando aparece, digo, hasta me acordé de los sueños antes de que hable. Entonces digo, este debe estar en nostalgia. Digo, ok, al toque la serie te lo dice.
Sí.
Que lo hace en otro momento también, esto de anticiparte algo y al toque darte la revelación.
Sí.
Lo que no me esperaba es que sea la madre. Turbio.
Sí, a mí lo que me pasa un poco es que nada me genera nada, porque ¿quién es la madre? ¿Qué me importa la madre? No es que hubo una construcción de personaje y entonces de repente que la madre exista es algo relevante para la trama. Es como, bueno, siguen agregando personajes que me chupan un huevo.
Entiendo tu mundo, pero me pareció turbio de la perspectiva de clonaste a tu propia vieja y le estás metiendo recuerdos de una vieja.
Y no le estás diciendo la verdad.
Claro,
es como una niña.
Es como el debate que tuvimos sobre clonar a tu perro.
Ah, tremendo.
Me pareció igual de turbio esto de, ahora voy a clonar a mi madre. Es todavía peor que el perro.
Y la voy a criar hasta que sea vieja como mi madre.
Es todo tan turbio. Por eso me quedé.
Es mucho más turbio porque hay una conciencia ahí.
Bueno, después vemos que hubo una masacre en lo de Looking Glass y Looking Glass está vivo.
Sí.
No la vimos.
No.
Esperábamos verlo a los Rorschach.
Tenían una oportunidad para hacer algo
pasó,
copado.
Pasó atrás de cámara, asumimos que fue parecido. o hizo en el sentido de él mató a todos y a diferencia de Rorschach se pudo escapar.
Sí.
Pero ahora no entiendo de qué la va a jugar Looking Glass. Porque encima descubrimos que el plan de los cíclopes, de que es la séptima caballería, bueno, ya se me mezclaron.
Gran revelación, no me la vi venir, boludo. No, jamás me imaginé que la séptima caballería estaba decantada de los cíclopes. No lo puedo creer, pero me voló el cráneo.
Pero no había un misterio en los cíclopes. Recién los conocimos en el capítulo pasado y bueno...
Pero lo tiraron como si fuese la revelación. Acá te doy vuelta
pareció,
la tortilla.
No me pareció que fue como la revelación. De hecho, toda la escena que tiene Lori con la ex mujer de Jude... no entiendo si fuera así o... ¿Cómo fue el gag del sillón?
Sí. Primero una trampilla en tu casa. Nada. Bueno, estamos en los 70.
Pero Lori lo dice en un punto. Sí. ¿Qué es lo que decías vos? Bueno, la actriz está riendo de todo.
A mí me da la impresión de que la mina le parece tan... Como que está laburando de esto porque le pagan. Porque le deben pagar bien. Pero debe leer el guión y debe decir esto es una mierda. Y está todo el tiempo riéndose. Paradójicamente, y al contrario de lo que me pasó tanto en la película como en el cómic, me encanta el personaje de Lori y lo re-espero. En la película, las veces que la volví a ver, todas las escenas de Lori las salteo porque me parece una infumable. Y en el cómic me pasa lo mismo. Y acá es como, sí, dale, tira tu comentario sarcástico.
Sí, pues tienes la charla de se sienta, le empiezas a decir todo tu plan y la vieja dice, ah, sí, es todo así. ¿Qué esperabas, que te lo escondiera? Al toque, activa... Fue ridículo, no sé si fue intencional.
Sí, está bien. No, pero...
¿Por qué gracioso? ¿Por qué no lo hiciste funcionar de una? ¿Cuál era la idea de apretar? Igual, digamos, Lori está entrada en años, no tiene los reflejos de saltar y sacarle el control. Además, no, era un control. Obvio. La mina tampoco se esperaba que iba a haber una trampa.
Ese control de los años 50, o sea, tienen hologramas, un tipo que es un dios y tienen ese control pedorro que se traba. Sí, no, chicos, ¿qué?
No entendí.
De hecho, el lugar donde tenía guardado la capucha del Ku Klux Klan era mucho más tecnológico que la mierda esa.
Bueno, después tenemos la escena de el malo revelando el plan, que Lori le dice que vas a tener tu discurso revelando el plan. Otra vez, un poco no sé si es la actriz o el personaje riéndose
encanta,
de la
no
serie.
Sé. Me hace muy bien al corazón.
Bueno, ahí es donde nos enteramos que los cíclopes y la séptima caballería son lo mismo y que es todo un plan de control. Un poco ya cerrando el arco de los cíclopes de alguna manera. Ahora tengo que ser los cíclopes.
De la caballería.
De la caballería es lo mismo en realidad. Sí. De hecho, atrás tenía el logo de los cíclopes.
Sí. Sí, de hecho, en esa parte yo me reesperaba como un plot twist. Como que el chabón dijera, no somos racistas. En realidad. Esto.
Ah, cuando tiró la... cuando tiró el chiste de qué difícil es ser un hombre blanco hoy en día.
¿Qué? Yo dije, ¿esta es joda?
¿Sabes a qué me hizo acordar? A los seguidores... Ah, no lo voy a nombrar ni siquiera, por las dudas. De un tuitero...
Sí, que vive con la madre.
¡Sí!
Sí, ya sé quién es.
Bueno.
Ya sabemos quién es.
Sí, un poco pidiendo los derechos de los hombres, sí. ¿Viste? Tipo, no, hoy en día los hombres no tenemos derechos. Me hizo acordar a eso. Está sí. Bien, no es el contexto que está viendo Estados Unidos, pero puedo hacer un paralelismo con qué difícil es un hombre blanco, qué difícil es un hombre, sí. Que es lo que estamos viendo acá en Argentina. Porque hoy nos enteramos que nos escuchan de todas partes del mundo y un montón de gente de Francia que no creo que lleguen hasta acá. O tenemos bocha de fanáticos...
Franceses.
No, de argentinos viviendo en Francia también.
Ojo.
Sé que también. Nos escuchan bastante gente de Latinoamérica. Bueno, le comentamos que acá en Argentina tenemos como una revolución del feminismo. Cuéntalo vos mejor.
Wow.
Queda muy mansplaining, si lo cuento yo.
Sí, hay una gran movida feminista, por suerte, que nada, está costando que llegue a lugares, pero hay un gran despertar de la conciencia colectivo muy grande, y así como hay una gran movida, hay una gran contramovida de parte de un montón de taringueros devenidos a viejos.
Hombres blancos heterosexuales que dicen que no tienen privilegios.
Sí, hermoso, y que dicen que ser hombre es re difícil, que... Ay, a mí me han dicho, a mí también me da miedo salir de noche.
Sí. Entonces, cuando tiró, qué difícil es un hombre blanco en estos momentos, me entré a cagar de risa, porque tipo, es reactual si haces un paralelismo con nuestra realidad.
Claro, pero si fuese una serie graciosa, es como, no entiendo hacia dónde va esto. El chabón es un demente, claro, es el fundador de Taringa.
Y ahí nos damos cuenta que todavía está más demente porque el gran plan de la séptima caballería es convertirse en un hombre azul ya que es difícil ser blanco. Hermoso, hermoso. Sí. Dale, estuvo re bien la frase. Básicamente, y después nos enteramos porque lo termina de contar Lady True, planean capturar, matar, destruir a Manhattan para convertirse ellos en Manhattan, replicando el
accidente que lo convirtió a
Te lo cuentan al principio del capítulo.
Así es. Sí. Bueno, creo que estamos llegando a la parte que todos queremos debatir.
Yo estoy repasando acá mis plan para salvar la humanidad, que habla Lady True, que tiene sí. que ver con el reloj del milenio. Todo Watchmen gira en torno al reloj del juicio final. Este es el reloj del milenio. Ah, faltan 4 horas
sí.
para que se
sí,
active el reloj.
Sí, creemos que entre todo lo que pasó deben faltar menos.
Bueno, en el capítulo te dice Lady True dice que faltan 4 horas
sí,
para
cuando
que se
empieza
active.
A hablar.
Sí. Bueno, tengo Lori contra los cíclopes. Es difícil ser negro, mejor ser azul. Si lo tengo acá anotado. Pongo Ángela, what the fuck, elefante memoria. Tengo mis anotaciones. Me había olvidado esa escena. Cuando entra a la habitación... ¿Por qué conectó un elefante? No, ya un poco lo siento y no la vi la serie. Como... Estoy mandando fruta, capaz. ¿Cómo se llama? Twin Peaks. Que sí. me dijeron que por momentos metían un enano rojo, un enano en una habitación roja y era un delirio porque sí.
Sí,
no
para
sé,
mí...
¿Por qué entiendo los elefantes y la memoria? ¿Capaz están drenando los recuerdos en el elefante?
Sí, a mí me pareció absurdo, sin sentido. Porque además, de nuevo, tenés tecnología de la puta madre encima, y...
No, en un principio no te muestran el elefante y digo, ya está, es un bicho, es otro alienígena.
Yo pensé que era
dije,
un...
Ya está.
¿Sabes qué pensé? Dije, es un calamar gigante.
Claro.
Chau, iban claro, a largar un calamar con recuerdo. No sé, no entendía
yo
nada.
Te juro,
pero...
dije, ay, ah, es un elefante. Asumo que porque el chiste es que los elefantes tienen mucha memoria y lo están drenando ahí los recuerdos.
Sí, supongo que sí, pero me parece absurdo y pedorro y que no avanza en la trama.
Ángela entra en la habitación donde ve el... Tiene acceso a todas estas cabinas. La vemos sí. a Lori, que eran todas para hablar con Manhattan. Y ahí nos enteramos por qué Manhattan no las escucha. Manhattan está en...
Dormido.
Está
suspendido,
en Tulsa.
Sí.
Y ahí es cuando yo digo... Me acuerdo del primer capítulo cuando Will dice... capaz no, el segundo. Cuando Will dice, capaz yo soy Doctor Manhattan. Dice, no se puede transformar en humanos. Y vos qué sabes, puede hacer lo que quiera.
Sí.
Digo, pará. Cuando Lady True confirma que está convertido en humano, digo, ya está, tiene que ser... Un personaje que nosotros conozcamos, si no tiene sentido.
Sí, obvio.
Y al toque de canté, esto es incomprobable, pero posta al toque de canté en el actor ese.
Sí. Yo, mi primer guess, Cal.
Cal.
Mi primer guess fue Topher, el pibito, el hijo adoptado, que le habían dado muchísimo protagonismo en los primeros capítulos.
Ah, okay.
Y de repente, no sé, tuvo una CV y murió. Sobre todo por esa escena en la que parece que está con un castillo que es
que
muy
es
parecido.
Sí.
Claro, que flota y que además es muy parecido.
Está bien,
estructuralmente a la construcción que está en Marte y fue como ¿será él? Pero no
yo me vi venir que era Cal por una cuestión del actor es villano en Aquaman, es villano en otra serie de Netflix, es un buen actor y acá estaba como bastante dejado de lado, era un personaje secundario y digo, pará, yo este actor lo vi hacer más cosas, es más histriónico, estuvo en Black Mirror también.
Igual vos decís que va a ser él pintado de azul.
No sé.
Para mí va a ser otro actor,
No sé. Pero me llamó la atención y digo, pará, este tipo que es más histriónico, puede ser... puede dar más la actuación de él y está tirado a menos. Y digo, seguramente es él. Y además, cuando Triple le dice, ¿y no preguntaste quién es? ¿Qué onda? Y ahí es cuando termina de caer en la ficha, igual te lo revelan al toque. Por un segundo me hubiera encantado que fuera mentira. Cuando le parte la cabeza con el martillo y digo,
ay,
no pasó nada. Digo, la mina está loca por los recuerdos y le pifió. Decime qué es eso.
Sería hermoso.
Por un segundo dije, ya está. La mina la cagó, está loca. No, bueno, Cal es Manhattan.
Me pareció de fanservice pedorro que le sacara el artilugio ese con el simbolito de
pero
Manhattan.
Pero me parece que el artilugio es lo que le borra la memoria o algo así, ¿eh?
Igual, que tenga la forma del símbolo de Manhattan me pareció fanservice pedorro para normis.
Pero incluso en Watchmen tenías a la pareja de Manhattan que tenía los aros con el mismo símbolo.
Sí, ¿y qué tiene que ver?
Es el símbolo de Manhattan, se ha usado, no me parece mal.
Está bien, a mí me parece pedorro.
Ya lo vamos a ver con el coso en la frente.
Sí, así que... no sé si tiene sentido ya, porque él se lo pone porque es un símbolo.
Puede ser. ¿Se lo puede sacar?
Puede hacer cualquier cosa, se puede meter en el cuerpo del marido de la mina esta.
Es que creo que no se metió en el cuerpo, sino que lo creó. O él se transformó.
Según
en él.
Tengo entendido, estuve buscando bastante, se supone que Cal era una persona que ya existía.
Ajá.
Que tuvo un accidente en el 2000-ish.
Sí.
2015 creo que fue, o por ahí.
2012 dijiste antes.
2012 fue el año de la desaparición de Ozymandias. Pero lo de Manhattan fue un toque antes o un toque después, no me acuerdo. Soy muy mala con las fechas. Pero se supone que Ángela encuentra a este tipo
sí.
en un accidente, o sea, no sabemos en qué contexto. Y yo no sé si se le mete Manhattan adentro o le traspasan la conciencia, o no sé. O sea, no sé porque claramente no explicaron nada.
Y por lo
nada.
Que vimos, el cuerpo se tiñe de azul y aparece coso.
No sé.
Ya nos vamos a enterar.
Sí, un el dios, capítulo que viene.
Un dios entra en un bar.
Me acuerdo que además cuando nos spoileamos el nombre del capítulo fue como, el capítulo, bueno, ya viene, no sé qué. Bueno, capaz en el capítulo anterior te muestran algo y no sé quién de los dos dijo, no, te lo van a mostrar en ese capítulo y dicho y hecho.
Podemos haber sido cualquiera de los dos.
Sí.
¿Expectativas para el próximo capítulo? Pará, yo también venía pensando en otra cosa, es no creo que la serie pueda hacer nada para cambiar tu opinión y que a vos te empiece a gustar. Yo creo que ya está.
Y pasa
yo,
que
yo ya lo doy por perdido con vos.
Me da la impresión de que Lindelof se sienta a escuchar el podcast y dice, a ver cómo la puedo hacer enojar más. Posta, lo del pedo me pareció increíble. Lo del pedo dije, ¿esto es 2019? Como, no lo podía creer realmente.
Yo insisto, me gusta hacer chistes de pedos, no me gusta verlos, pero al hacer tantos no me siento en la capacidad de criticarlo tanto. Igual no me gustó.
Pero menos en Watchmen. Yo mirá que me río de un montón de boludeces. Tengo la risa re fácil, pero...
Ah, después te paso un canal de YouTube que es una locura.
Por
es,
favor.
Es un muñeco que hace reacciones. Es pasó en falopa.
¿Tipo Elmo?
Ese mismo.
Creo que sé cuál es.
¡Raquetazo!
Sí, con la tarjeta Vía.
Es hermoso.
¿Necesitas un poco de harina?
Ya está. Esto se convierte en el podcast de Telmo Go.
Sí.
Bueno, ¿expectativas?
Expectativas. No sé, ya no sé qué esperar. Ya no quiero esperar nada. O sea, simplemente me voy a sentar a seguir viéndolos. Nos quedan dos capítulos. Puede pasar cualquier cosa. Me encantaría, realmente sigo en la misma, me encantaría que en estos dos capítulos cierren increíble, haya un plot twist que no nos vimos venir y que de repente me cambie por completo la idea de la serie. La veo difícil, pero me encantaría.
Es que, bueno, primero, vamos a tener toda una introducción de qué es Manhattan para los que no conozcan Watchmen, voy a asumir eso.
Eso me da un miedo igual.
Para mí va a ser medio capítulo. Medio capítulo dedicado a contarte... cómo se conocieron, y ahí es donde vas a ver la percepción del tiempo, porque él, ya en los avances te dicen, nosotros ya estamos enamorados, ¿cómo si no nos conocemos?
Sí.
Entonces, ahí un poco aprovechando el tema de explicarte el plan de Manhattan, de querer estar con Ángela o por qué está con Ángela, nos van a explicar la percepción del tiempo, o sea, va a ser matar dos pájaros de un tiro de alguna manera.
A mí eso precisamente me da miedo, no que se por mí que se tomen... tres temporadas para explicar qué es el Doctor Manhattan, pero me da mucho miedo que lo tiren muy por encima, que no expliquen nada, que sea como un análisis súper banal de lo que es el personaje y se queden con nada, con que es un tipo azul que tiene poderes.
Hay que ver. No creo que sea tan básico, no creo que tampoco sea tan profundo. Creo que va a haber un punto medio. Después...
Tibios, como toda la serie, básicamente.
Cómo te gusta pelear.
Sí.
En sí, yo creo que deberíamos saber un poco cómo funciona el reloj del milenio para saber qué es lo que está en juego.
Sí, es que lo que tiene es eso, que no desarrollaron nada.
No sabemos qué es. Me parece que tienen dos capítulos para desarrollar eso, que es el mayor de los misterios. Porque después lo otro, ya sabemos el plan de la séptima caballería.
Sí.
Es atrapar a Manhattan y convertirse ellos. O sea, de alguna manera el plot está resuelto dentro de todo, por lo menos el gran misterio. Un poco nos quedaría Looking Glass, saber qué va a hacer en estos dos últimos capítulos, si va a hacer algo, porque para algo tuvimos el personaje, o fue para hacer esto solo, me parece que es justo a poco.
Lo mismo pasa con Lori, medio que el personaje perdió encanto completamente.
Sí, no entiendo para qué King la mandó a Tulsa, si después está en contra.
Sí, no sé.
Además, ¿la mandaste pensando que no lo iba a resolver o que lo iba a resolver y iba a llegar a este punto? Capaz que... lo iba a resolver, la querían capturar para poder usarla contra Manhattan. Esa es mi teoría. Todos ya saben todo de... Ya todos saben todo de Lori.
Sí.
Entonces...
Pero si se supone que las motivó... Va, claro, pasa que si ella va y le habla, puede ser que tenga algún tipo de...
Es que el tema también, ¿cómo haces un plan contra Manhattan sabiendo que ve el futuro? Ozymandias tuvo que usar taquiones, sí, que son partículas que viajan en el tiempo, para regulárselo. Acá,
y además
hicieron?
Estuvo trabajando con él codo a codo constantemente para saber qué es lo que le estaba pasando.
Entonces, no terminó de... Tampoco me importa tanto porque ya sé lo que quieren hacer, hay que ver el cómo, pero lo de la séptima caballería de capturar a Manhattan, sí. Y cómo, qué es lo que hace Lori ahí. Luffman, que no entendí eso todavía, va a ser algo importante.
Me había re olvidado de ese personaje y quedó en la nada.
Venía misma. En bici para acá y venía pensando en todo esto y digo, pará, ¿qué pasó con Luffman?
Sí.
Posta.
No, mismo el resto de los policías, que segundo capítulo como que tenían un peso un poco más importante y se vieron completamente diluidos.
No, de los policías me importa Looking Glass nada más, porque fue el más desarrollado y...
No, precisamente, ese es mi punto.
Sí.
Como, ¿para qué pones a personajes como medio especiales, como Panda, como el de la capucha roja, que ni me acuerdo cómo se llama, imagínate.
Red, le dicen.
La otra mina también, que tiene una media de red en la cara. ¿Para qué los pones si... Es lo mismo si eran policías comunes o ellos.
Sí. Bueno. Creo que ya estamos, ¿no?
Sí.
Listo.
Me parece que sí. Nos vemos entonces. Nos vemos, no. Siempre digo lo mismo. Nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Entonces,
nosotros nos vemos. Sí. Porque hacemos videollamada. Salvo hoy.
Ustedes no nos ven, solo nos escuchan. Algunos capaz ni nos entienden. Porque...
Hay gente que llega hasta acá. Pará. Ahora que sabemos que tenemos gente de toda Latinoamérica, posta si nos quieren mandar un mensaje o algo. No tenemos Instagram. No lo vamos a hacer porque somos unos vagos.
Sí.
Más para usarlo una vez por semana. En la descripción de cada podcast dejamos nuestros Instagram por si nos quieren escribir. Nada, eso. Lo más probable,
bueno,
es que nos veamos.
A mí personalmente me agregó, sí, a Instagram un pibe que empezó a escuchar nuestro podcast.
¿Lo habías dicho?
Sí. Que nos habló de que está bueno lo que hacemos porque se nota que leímos el cómic y vimos la peli, como que somos fans y no que, solamente que tocamos de oído. Y sí, que de hecho nuestro contenido se genera para otra gente que está en la misma situación. Pero sí, bueno, un saludo entonces a todos los que nos están escuchando de todas partes del globo.
Y a Francia sobre todo.
Y a Francia sobre todo. Y nos estamos oyendo entonces la semana que viene después de haber visto el próximo capítulo de Watchmen.